Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 30 de noviembre ya.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace semanas tenemos novedades en la carrera de las vacunas contra el COVID prácticamente a diario. Hoy el gran titular es que la farmacéutica Moderna ha pedido autorización para comercializar su vacuna tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Según la compañía, los ensayos en fase 3 muestran una eficacia del 94% de media y del 100% en los casos más graves. Según el consejero delegado de la farmacéutica, si todo va bien, podrían administrar las primeras dosis antes de Navidad.
La Agencia Estadounidense del Medicamento nos ha dicho que se reunirá el 17 de diciembre y esperamos ser capaces de distribuir nuestro producto 24 horas después de recibir su aprobación.
Pues digo yo que con lo que corre de prisa ya puedan reunirse antes del 17 de diciembre, ¿no? Digo yo, quedan más de 15 días. En fin, como decimos, siempre la esperanza de la vacuna no puede llevarnos a la imprudencia, a la irresponsabilidad. Por eso son tan alarmantes las imágenes de este fin de semana en media España. Las aglomeraciones para ver las luces de Navidad, parece que es que se nos ha olvidado lo que hemos pasado en todo este 2020. ¿Nos creemos que el virus ya no mata? Lo dicho, sensatez y responsabilidad. La culpa será nuestra. Pero me quiero detener en otra noticia que leo en Europa Press. Tiene que ver con lo anterior y con el politiqueo. Mira, el Consejo de Transparencia ordena al Ministerio de Sanidad que haga públicos los nombres del comité de expertos de los que habló Fernando Simón. Los pidió oficialmente un abogado, el gobierno alegó que vulneraría la protección de datos. Ahora Transparencia da la razón al letrado y Sanidad tiene 10 días para enviarle la lista con nombres y apellidos. Tengo mucha curiosidad por saber qué hará el gobierno. O una de dos, bueno, o una de tres. O no responde, o se inventa los nombres, o resulta que aparece una lista cuanto menos de voluntarios. En cualquier caso, continuará. Por lo demás, el PP niega que esté a punto de cerrar un acuerdo con el gobierno para la renovación del Poder Judicial. El ministro de Justicia, sin embargo, el señor Campos, ha dicho esta mañana que, lo he dicho en un desayuno de Europa Press, ha dicho que solo falta anunciarlo en público.
Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público.
¿Solo falta hacerlo público?
Yo entiendo que sí.
Oh, le preguntaba a Javier García Vila, ¿solo falta hacerlo? Como diciendo, coño, ya está hecho, ¿no? Yo entiendo que sí. Bueno, pues el PP dice que no. En cualquier caso, espectáculo. Desde el PP, como te decía, lo niegan. José Luis Martínez Almeida, su portavoz nacional, recuerda las condiciones para negociar.
Si el Partido Socialista entiende que el procedimiento de elección hay que despolitizarlo, de que Podemos no puede ser parte de la solución en el Consejo General del Poder Judicial, y si el Partido Socialista retira una proposición de ley que le ha afeado la Comisión Europea, desde luego yo creo que nosotros siempre hemos manifestado la misma postura. Esto depende del Gobierno.
En la calle Génova insisten en denunciar que el gobierno ha preferido elegir como socios a Esquerra y a Bildu, cosa que es una evidencia. Pero mira, escucha a Pablo Iglesias, no te lo vas a creer. Sí, en La Sexta.
Hoy tenemos que ETA ha desaparecido y tenemos a la segunda fuerza política de Euskadi, que es H. Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos. Es una buena noticia, venga de donde venga. El Partido Popular fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Algunos de ellos firmaron sentencias de muerte y yo doy las gracias a esos señores franquistas que decidieron renunciar a la dictadura militar y apostar por la democracia. En una democracia que los que en el pasado apostaron por la violencia apuesten por las vías legales y democráticas y negocien, es la mejor noticia.
Dos cosas. Una, ¿cuándo miente? ¿Cuando se emocionaba al ver patear a un policía o cuando se emociona ahora al ver a Bildu hacer política? Qué manera más rara de emocionarse, ¿eh? Y dos, hombre, la única diferencia entre estos del PP y los de Bildu es que yo sepa, Pablo Casado, el líder, ni ha matado, ni va a homenajes de asesinos, ni ha secuestrado a nadie. Y el líder de Bildu, Otegi, sí. De hecho, hasta en la cárcel por terrorista. Que yo sepa, los del PP, no. Pablo. Por primera vez en 3 meses, hoy no hay ningún inmigrante hacinado en el puerto de Arguineguín, de donde acabamos de volver, por cierto, ese muelle en el que estuvimos la semana pasada, que estaba preparado para acoger a 400 personas, pero que llegaron a estar casi 3.000. Lo ha recordado en Mediodía COPE el portavoz de CEAR, Chema Santana.
Lo que ha ocurrido en este muelle pasará y quedará escrito con dolor, porque han ocurrido, entendemos, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, muchas vulneraciones de derechos, como por ejemplo que separaran a madres de sus hijos, como que no tuvieran letrados, como que durmieran a la intemperie, a pesar del esfuerzo y la buena voluntad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, como decías antes, de los compañeros voluntarios y profesionales de Cruz Roja que aquí trabajaron, ¿no?
Se levanta el campamento, pero la inmigración sigue llegando a Canarias. Hoy salvamento marítimo ha rescatado a 73 personas en un cayuco frente a Tenerife.
Expósito. La linterna.
Sanidad acaba de notificar casi 20.000 nuevos positivos diagnosticados y 401 fallecidos desde el viernes. Hoy en COPE te estamos contando cómo, en esta segunda ola, el exceso de mortalidad respecto a la media anual se acerca a 22.500 personas, la mitad que en una primavera normal. Lorena Fernández.
A un mes de que pongamos el broche este 2020, todo apunta a que el año cerrará con más de 70.000 muertes en España fuera de lo normal, de lo habitual, de la serie histórica. A día de hoy en nuestro país hay un exceso de defunciones de 67.042 personas. No todas se pueden atribuir directamente al COVID, pero ese exceso coincide justamente con las dos olas del coronavirus en España. Así, el Sistema para la Vigilancia de la Mortalidad Diaria asegura que en 2 meses, entre marzo y mayo, fallecieron 44.599 personas de más. En la segunda, en 4 meses, desde julio hasta ahora, la mitad, 22.443. Hay similitudes entre ellas, por ejemplo, que han fallecido más mujeres que hombres, o que la mortalidad se ha disparado entre los mayores de 74 años, un 78% en la primera ola en esa franja de edad, un 20% en la misma, pero ya en la segunda etapa. Y por comunidades vemos que si ahora Andalucía, Murcia o Asturias registran un aumento de las defunciones en primavera, este se producía en Madrid, Cataluña o ambas Castillas.
A esta hora, el Congreso debate el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Hoy los 4 diputados del PDCAT y de Más País, estos son los de Rejón, por si no te aclaras, han confirmado que votarán a favor de los presupuestos. El Gobierno tiene ya asegurada la aprobación de las cuentas públicas, lo que le dará estabilidad y, según ha podido saber COPE, Pedro Sánchez aprovechará para reconducir la relación con Podemos. Trabajo tienen. No se esperan grandes cambios en el Consejo de Ministros, por cierto. Ricardo Rodríguez.
Habrá de reorganizarse la casa, defienden en la Moncloa. El escenario, tras la acelerada aprobación de los presupuestos en cuestión de semanas, debería dejar atrás, según colaboradores de Pedro Sánchez, el calvario de las tensiones de grueso calibre en el gobierno y hasta recuperar la entente con Ciudadanos ante la aspiración de jugar con múltiples combinaciones para sacar adelante iniciativas parlamentarias. Tal propósito diverge entre las partes del Ejecutivo porque para Pablo Iglesias son clave las relaciones con Esquerra y Bildu, consolidarlas en una vuelta de tuerca más para de paso cegar la vía naranja durante el resto de la legislatura que va para largo por voluntad de ambos socios de coalición. Ahora bien, el entorno presidencial traslada en privado que a la vuelta de las Navidades Sánchez piensa poner orden en la cohabitación, evitar sonoras disonancias y asfaltar la hoja de ruta gubernamental. El anhelo de alcanzar la normalidad interna no pasaría por una remodelación ministerial, salvo la única salida de Pedro Duque, siempre y cuando logre dirigir la Agencia Espacial Europea.
Y los autónomos prevén cerrar este año con pérdidas de más de 60.000 millones de euros. Las medidas contra el COVID han golpeado en especial a los que dedican su vida a la hostelería, al comercio o al ocio. Marta Ruiz.
Los autónomos ya ponen cifras a las pérdidas para este año y es que el 85% de ellos, son más de 3 millones, reconocen que van a terminar el año facturando menos que en 2019. Según el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, uno de cada dos calcula que va a facturar un 60% menos. Con esas cifras no es de extrañar que al menos el 30% de los trabajadores por cuenta propia que tienen empleados a su cargo no cree que pueda mantener todos esos puestos de trabajo. Y persiste la morosidad que afecta a uno de cada tres. Por eso, lo que pase en la campaña de Navidad será determinante para muchos. Mónica tiene una tienda de productos gourmet en Vila García de Arousa, en Pontevedra.
Si fuesen unas Navidades buenas, pues bueno, eso te ayudaría para aguantar los meses de enero y febrero hasta que la cosa se empieza a estabilizar un poco y entonces sería una ayuda. pero bueno, nunca se sabe.
El 66% de los autónomos es pesimista, cree que la recuperación económica tardará más de un año en llegar.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El gobierno sabe gestionar una web de ayudas a los autónomos, pero anuncian en la Sa catalana. Así están las cosas en esta Cataluña preelectoral, en la que el ciudadano agradece como victorias pírricas los acuerdos que las formaciones independentistas más pragmáticas cierran con el gobierno. Pequeños pasos para el bolsillo de los catalanes y grandes pasos para una comunidad harta de confrontación y división social, para seguir con el símil aeroespacial. Especialmente polémica es la armonización fiscal que han negociado PSOE y Esquerra, aunque los expertos aseguran que esta reforma de la financiación autonómica por la puerta de atrás está condenada a acabar en los tribunales, pues tiene una profunda carga de inconstitucionalidad. PDeCAT, por su parte, el partido escindido de Junts per Catalunya, ha logrado promesas en el ámbito ferroviario y universitario. Mientras tanto, los hay que siguen instalados en la lucha y la deslealtad institucional, como Laura Borràs, flamante candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat, a la que seguirán otros activistas bizarros del independentismo. Lo irónico es que ni Borràs, ni Carles Puigdemont, ni Quim Torra han explicado cuál es su hoja de ruta, es decir, cómo van a implementar la República Catalana. No la instauraron cuando tenían poder, recursos y apoyo social. ¿Por qué habrían de hacerlo en solitario con un desplome previsible en las urnas, con todos los puentes rotos y una candidata imputada por fraude?
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos sol por la mañana y nubes por la tarde, temperaturas de 14 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas hacia Madrid, por la 42 en Fuenlabrada. En la M40 hay dificultades a la altura de Coslada circulando hacia la A3. Y la Guardia Civil ha retirado más de 500.000 de mascarillas, miles de test rápidos de COVID, 300 unidades de gel hidroalcohólico, 1.500 sobres de clorito de sodio y termómetros digitales que no cumplían con la normativa europea de un local de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Todo en un día en el que han bajado los nuevos casos de coronavirus en Madrid, pero han subido las muertes y los ingresos hospitalarios. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes, amigo?
Semana de Champions que arrancamos, Ángel, con la mala noticia una vez más de la lesión de Eden Hazard, el futbolista del Real Madrid que sufre una lesión muscular en su pierna derecha y va a estar de baja otra vez entre 3 y 4 semanas. Mientras tanto, el conjunto madridista está ya en Kiev, donde mañana juega a partir de las 7:05 en Ucrania frente al Shakhtar, con la vuelta, eso sí, de Benzema, previsiblemente además al 11 inicial. También mañana partidazo, ojo, en el Metropolitano, Atleti Bayern, muchas bajas en el conjunto alemán que ya está clasificado y viene con muchos suplentes, entre ellos no van a estar ni Neuer, ni Goretzka, ni Lewandowski, ni Tolisso. Se antoja fundamental el partido para el futuro del conjunto rojiblanco. El miércoles turno para los otros dos equipos españoles, pero que estos ya están, Ángel, clasificados, como son el Sevilla y el Barça. Por cierto, que hoy en Barcelona se ha presentado Joan Laporta a la presidencia, lo ha hecho sin grandes estridencias, de hecho no ha anunciado ni siquiera un fichaje. Y fuera del fútbol, hoy cita importante en 15 minutos, partido trascendental para España, España-Rumanía, de clasificación para el Eurobásquet.
Viene la cosa cargadita. Gracias,
sí,
Charlie.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de línea directa.
Los avances de los coches ya no nos sorprenden por nada, como abrir el portón del maletero con el pie, ya es normal y nos ayuda en el coche, como también esperas que el seguro de coche te ayude, y en eso destaca Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Diez años ya. Y parece que fue ayer. 13TV, nuestros vecinos de arriba, cumplen una década en antena y esto nos ha animado a recordar algunos momentos compartidos. Lo fácil habría sido invitar a alguien de la cadena, ya estuvo por aquí Antonio, con Susana. Nos gusta el riesgo. Así que nos va a ayudar Jon Uriarte.
He visto luz y he entrado. Por cierto, bien arriba que está la radio, que para subir, digo la tele, 13, que para subir hay que tener
ganas. Y ahora con las movidas del COVID y el ascensor, no
aparece. Claro, hay que subir la pata. Bueno, claro. Pues te diré que 2010 fue un año en el que 13 Televisión llegó para ocupar uno de los canales de algo nuevo que se llamaba TDT. Claro, todo cambiaba, porque al principio de la tele en España, todo eran cables.
Porque no era darle un interruptor. ¡No! Primero todavía que enchufarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tu padre se había ocupado de desenchufarla la noche de antes. ¡Por si ardía! Bueno, y si era un enchufe nada más, vale, pero como fuese el clásico ladrón... Claro, aquello no había por dónde cogerlo porque llevaba acoplados otros 3 ladrones con otros 9 ladrones con 17 enchufes y una ristra. Coño, reíros, pero mi hermana tuvo que hacer 3 meses de halterofilia para poder enchufar eso.
Oye, José Mínez tiene razón, porque antes de eso...
¿Por qué se llamará ladrón? ¿Sí? Al ladrón de la electricidad, tío. Sí, yo cuando te llamo a ti ladrón me refiero a otra cosa.
Claro. Podía decir el compartidor, ¿no?
Claro, no sé.
Pero no, ladrón. Bueno, luego estaba el que ponía unos bafles a la tele para que sonaran mejor y tenía la alfombra también llena de cables y enchufes que pegabas un pisotón y decías, me he quedado sin sonido. Bueno, luego 2010 era, no olvidemos, también un año especial, porque terminaba la primera década del siglo XXI y soñábamos que iban a ser años tranquilos,
sí, fíjate. Sí, solo el de la década después tampoco está mal. En fin, nadie podía imaginar entonces que un tipo llamado David Cameron, recién nombrado presidente, años después se iría así.
Thank you very much.
En cuanto cierre el bar, me voy a ver.
¡Ya estáis tardando!
Me voy. Ojo.
Después del pollo que lió el tío, macho, se va tu. La madre que lo parió.
Sí. Dejaba detrás el Brexit a medio hacer y una Europa tocada, ¿eh? Y el follón que montó en Escocia con aquello de...
No, no, de un crack. Este tío es un crack.
Un crack. Cameron, ¿qué será de él? Pues nada, ahí andará. Bueno, pero volviendo a 13 Televisión, los debates nocturnos se convirtieron en todo un clásico.
Sí, te recuerdo, yo he participado unas cuantas, ¿eh?, de estos debates. Cuando está ahora en la arriba también, pero cuando estaban en Boadilla, yo tengo currículum ahí.
Sí, señor. Bueno, como para no recordarlo. Jamás olvidaremos la escena de amor, por favor, Antonio, fuera música, que protagonizaste con un tal Pablo Iglesias. Y todo porque él parece que te llamó algo. Escuchemos.
Si entramos en drama, eres tú quien ha tenido... Mira, ha estado súper suave contigo. Mira, pero eres tú quien ha dicho
para
que
suave,
no paro...
Para suave yo. No,
bueno, sí.
Para suave yo.
Suave, moderado.
Porque aquí por lo bajín, y cuando te he dicho cómo estás con las putas hoy, me has dicho cada vez que te veo a ti. Y te he dicho yo por abajo, ¿qué has dicho?
Y te he dicho eso. O sea, como...
¿Tú sabes lo que estás diciendo, chaval? ¿Tú sabes lo que estás
diciendo? No me llames chaval. No me llames chaval.
Vale.
¡Qué bonito!
Es maravilloso, o sea, él me llama puta y yo no le puedo llamar chaval. ¡Es maravilloso! Mira qué bonito. Pero ¿sabes lo que me cabreó? No tanto que me llamara lo que me llamó, ni qué tal. Bueno, en fin, me da igual y se lo digo otra vez a la cara. El problema es que comparó a estas mujeres con los camareros. Dijo, España es un país que se está llenando de tales y camareros. Claro, y lo que dije fue, perdona, mi padre... Bueno, el tuyo, John,
sí.
Le han pagado a este los impuestos, el sueldo, currando como lo que curran los camareros, para que venga esta a dar lecciones, ¿de qué?
No te...
Pringao, me vas a calentar otra vez.
Te recuerdo que hay un ministro que también comparó el tema del turismo y los servicios con...
Bueno, pues es que son los mismos.
Que eran asuntos menores.
Como para callarme, chaval.
Claro. Bueno, pena que no había VAR por entonces, porque el árbitro se perdió el instante clave de la falta. Ahí estaba la falta. Bueno, no vimos algunas claves, por cierto, que nos daban a entender que no iba a ser una década tranquila en España y en Europa, y estaban en aquel 2010.
Sí, ahora que lo pienso, la actuación de España en Eurovisión fue interrumpida por un tipo con barretina, un tal Daniel Diges.
Algo pequeñito.
Hola, soy Daniel Diges y bueno, presento el tema Algo pequeñito para la presentación de Televisión Española para el próximo Festival de Eurovisión.
El pobre Daniel Diges que sale a representar a España y hay un tío con barretina que sale por el medio.
Pobre hombre, pues el chaval este cantaba y canta fenomenal.
¿Sí?
Sale con los musicales, es un tipo estupendo, ¿eh?
Sí, señor, pero fíjate, no deja de ser una metáfora de lo que iba a venir con la barretina, ¿eh? Pobre, yo ahí lo dejo.
Lo que tenemos encima.
Bueno, por otro lado, empezaba a sonar lo del coche eléctrico, fíjate. Y tener un ordenador era más raro todavía que tener dos móviles, que era ya empezaba a ser más normal. Es curioso esto.
Sí, para curioso, el nuevo estilo de moda que nacía en 2010, los hipsters.
Los hipsters han conseguido poner de moda un estilo que consiste en combinar mal la ropa. Tú vas a una entrevista de trabajo sin corbata y no te dejan ni entrar. Pero para ese mismo puesto va un hipster en sandalias y con una pajarita y le contratan. Y si no se quita el gorro de ganchillo, le hacen indefinido.
José Luis Gil define, fíjate, siguen vigente todavía, ¿eh? Esta gente, ¿eh? Y no sabemos describir lo que es un hipster. Bueno, lo de vintage tampoco, que es la forma fina de llamar a las cosas viejas. Esto es viejo, no, es vintage. Bueno, no podemos olvidar que fue el año 2010 de Sudáfrica y del Mundial de Iniesta de mi vida.
Sí, es cierto, nunca se me olvidará. Fútbol, no. Baloncesto, tenis, coches. España arrasaba en el deporte, pero el juguete más vendido no era un balón, una raqueta o un coche. No, no.
Torres, no, no. Está delante del centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta.
¡Gol! Bakugan, los luchadores ya están aquí. Contesta la llamada a la lucha y decide el destino de la galaxia.
Coloca las cartas y lanza tu Bakugan con precisión.
Ahora comienza la pelea de Bizak.
Vamos a ver, ¿qué es Bakugan? El juguete más vendido en 2010 y yo me he debido quedar muy viejo.
¿Eso,
porque...
¿eso qué es?
Pues yo qué sé, pero los chavales que tienen ahora veintitantos años, era el juguete más demandado en Reyes. Ahí te lo dejo, Bakugan,
vale.
Que rima mal. Bueno, el caso es que queremos felicitar a 13 Televisión por estos 10 años de vida.
Sí, 10 años que nos han dejado momentos impagables como este de Antoñito.
Estaba diciendo que ha esperado el momento de, bueno, pues de dejar, digamos, los negocios, en este caso Telepizza. Usted ha sido...
Y no ha sido fácil.
Y no ha sido fácil. Usted es un hombre que ha sido muy famoso, y lo es ahora mismo en nuestro país, porque convirtió de la pizza... se convirtió usted en un auténtico imperio, ¿verdad? a través de lo que todo el mundo ya conoce, de este producto tan sublime, pero también tan sencillo, y vendiendo pizzas a domicilio.
Yo me pongo de pie porque cada vez que lo decía lo repetía.
Es que además se vino arriba el tío.
Se vino arriba Antoñito.
Muy grande.
No me canso de oírlo.
Un imperio ha construido el tío. Venga, adiós.
Con aquella.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Comentáis las aglomeraciones este fin de semana en el centro de algunas ciudades. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y nos dice, por ejemplo, Rafael, que unos ponemos la responsabilidad para que otros hagan pues lo que le venga en gana. Los estudiantes dando clases online, por ejemplo, para luego ver estas escenas. También nos cuenta María, pensaba que no se iban a producir aglomeraciones, que la gente pues iba a quedarse más en casa, pero tenemos demasiadas ganas de tener una vida normal. Dice Diana, ponen las luces de Navidad y nos volvemos locos todos a la calle. ¿Tienen que quitarlas para que no nos movamos? Javier, no quiero ni pensar en lo que puede ocurrir después de Navidades, más vale que llegue la vacuna pronto. Y también opina Luis, supongo que los comercios notarán el aumento de compras, pero salgamos a comprar, no a pasear por zonas muy concurridas.
De este y otros asuntos hablaremos en el tiempo de análisis, hoy con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a abordar el asunto de los impuestos, lo que llaman amortización fiscal, armonización fiscal. ¿Qué es? ¿Cuál es la posición de cada comunidad? Te lo explicamos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Armonización.
Ay, qué trampita te he colocado.
Jodía. Y mensajes, Nek.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 3 veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad,
Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes en el que Sanidad ha actualizado los datos del coronavirus tras el fin de semana. Han muerto 401 personas, se han registrado casi 20.000 contagios desde el viernes. Noviembre se va a convertir, siempre según datos oficiales, en el segundo mes con más muertos de España, solo por detrás de las cifras de abril. Claro está que este mes se cuenta, por así decirlo, de verdad, mientras que en primavera todo era mentira. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cerramos noviembre superando la barrera de los 45.000 fallecidos. Los datos de Sanidad señalan que son 45.069, aunque otras fuentes oficiales hablan de más de 66.000 muertos. Además, desciende la incidencia acumulada hasta los 275 casos, algo que no nos puede hacer caer la tentación fácil, decía la secretaria de Estado de Sanidad, de relajarnos. Y hacía un llamamiento para evitar aglomeraciones como las que se producían este fin de semana en varias ciudades españolas.
Todos hemos hecho un esfuerzo tremendo, un esfuerzo individual, un esfuerzo colectivo. Nuestros profesionales sanitarios de nuevo han vuelto a vivir situaciones de mucha presión asistencial y es importante que no olvidemos lo que ha costado bajar la curva.
Silvia Calzón reconocía que noviembre se ha convertido en el segundo mes con más muertes por coronavirus después de abril y que la presión hospitalaria tardará todavía unos días en bajar, con datos de ocupación a día de hoy del 11,8% de camas en planta y del 26,7% en UCI.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, da por hecho un acuerdo con el PP para renovar el Poder Judicial. Los populares, sin embargo, no han tardado en salir al paso para desmentirlo y negar que se hayan acercado posiciones. Juan Andrés Rubert.
La renovación del Poder Judicial sigue en el mismo punto. No hay ningún acuerdo con el Partido Popular. Fuentes de la Dirección Nacional aseguran a la cadena COPE que no hay ninguna novedad al respecto y contradicen al ministro de Justicia. Los requisitos planteados por el PP apuntan no se cumplen y no se han cumplido en ningún momento y que por ese motivo están atascadas. Las negociaciones se remiten a las mismas condiciones que llevan planteando desde hace unos meses. El pacto con Bildu y con Esquerra va en contra de los intereses de España y ese contexto no ayuda, según nos dicen. De hecho, nos señalan estas fuentes que Pedro Sánchez ni siquiera le ha devuelto las llamadas al líder popular Pablo Casado desde hace 5 semanas. Por lo tanto, podemos decir que no hay acuerdo, no hay nada, así nos lo señalan, y la renovación del Poder Judicial continúa en el aire.
Los presupuestos han vuelto este lunes al Congreso, donde está previsto que el jueves reciban el respaldo de al menos 186 diputados. Está cantado. Los últimos en confirmar su apoyo han sido Más País, los de Rejón, y el PDeCAT. Estos son Convergencia, como se llamen. Su portavoz es Ferran Bel.
No digo que es una nueva legislatura, pero es verdad que marca el inicio de una legislatura que había arrancado pues, con muchas dificultades y que todo el mundo puede interpretar que es una legislatura que va a tener un cierto recorrido. En este cierto recorrido es verdad que los 4 diputados del Partit Demócrata ya desde un principio hemos mostrado una clara voluntad de intentar llegar a acuerdos.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Bruselas, donde hoy se ha conocido que los húngaros van a comenzar a ponerse la vacuna rusa, que aún no tiene autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Curioso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Se pueden vacunar sin autorización de la Agencia Europea?
Bueno, pues hoy hemos conocido lo que ha dicho la Comisión al respecto y dice que en una situación de urgencia un Estado miembro puede de manera limitada autorizar una vacuna y distribuirla entre los ciudadanos. Ahora bien, Ángel, solo se puede suministrar dentro de las fronteras. Por lo tanto, Hungría tendría esa competencia para empezar a vacunar a su población con la vacuna rusa Sputnik, que como dices, lo que más llama la atención es que no cuenta con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Y esta autorización no es otra cosa, Ángel, que darle las garantías de seguridad para la población. insisto, aquí la gracia, al menos lo que habían dicho todos los Estados miembros hasta ahora, era, por un lado, centralizamos las compras a través de la Comisión Europea y que luego, cuando estén todas las autorizaciones, se empiecen a distribuir. Parece que los húngaros, como viene siendo habitual, hacen un poco lo que les da la gana en este sentido y van a vacunar a la población con una vacuna que no tiene las autorizaciones todavía.
Por cierto, ¿cómo ha sido ahí en Bruselas, en la Grand Place, el tema del árbol, el Belén?
Bueno, pues muy interesante. Tuve la oportunidad de pasearme ayer, Ángel, y la verdad es que el gran atractivo de Bruselas, que es una ciudad quizá un poco triste durante el año, pero que gana mucho en las Navidades, es ir a visitar el mercado navideño, que este año no se ha podido poner, y el árbol de Navidad, que este año sí estaba en la Grand Place. Mucha gente, y sí que es verdad que hemos conocido ya las primeras declaraciones del alcalde de Bruselas, que insiste, si siguen estas aglomeraciones, tendrá que empezar a tomar medidas para evitar que vaya mucha gente, algo que ha ocurrido también en otras ciudades de Bélgica, como es el caso de Brujas.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde la farmacéutica Moderna ha pedido autorización, tanto allí como en Europa, para usar su vacuna en casos de emergencia y su distribución ya. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, me sorprende que la Agencia del Medicamento se reúna dentro de 17 días, ¿es así?
Antes, primero se van a reunir el próximo día 10 de noviembre. En esa reunión podría salir.
De diciembre, en esa
reunión podría salir la autorización para la otra vacuna, para la vacuna de Pfizer. Y una semana más tarde, el 17 de diciembre, se podría autorizar la vacuna de Moderna. El secretario de Sanidad, Alex Azar, manifestaba esta misma mañana que 24 horas, tan solo 24 horas después de su aprobación, se podría iniciar la distribución de la vacuna en una operación que estaría coordinada por el ejército. Azar afirmaba también que antes de Navidad podrían comenzar a suministrarse las primeras dosis. Serán los gobernadores de cada estado, eso sí, asesorados por un comité de expertos, los que van a decidir los segmentos de población que van a recibir primero la vacuna. Lo cierto es que los datos presentados por Moderna son muy esperanzadores, con una eficacia de su vacuna del 94%, que incluso llega al 100% a la hora de proteger frente a los casos más graves del COVID. Moderna hizo un estudio con 30.000 personas aquí en los Estados Unidos. A 15.000 se les suministró la vacuna. De esos 15.000, solo 11 contrajeron la enfermedad. De los 15.000 a los que se les suministró el placebo, enfermaron 185.
Por cierto, esto no va de coña, no deja de ser el presidente de Estados Unidos. Biden se ha fastidiado un tobillo jugando con el perro.
Sí, lo vamos a ver unos días con una bota de esas ortopédicas, ¿no?, moviéndose. Mañana quizás sea la primera oportunidad cuando presente a su equipo económico. El presidente Trump le ha deseado que se recupere pronto. No sabemos si hay doble intención en el tuit del actual presidente. Lo que va a hacer mañana el presidente electo Joe Biden, lo anunciaba hoy su campaña, es anunciar los principales nombramientos en el área económica. Se confirma que Janet Yellen, la que fuera presidenta de la Reserva Federal con el presidente Obama, si es confirmada por el Senado, será la próxima secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. La campaña del presidente electo hacía oficiales también los primeros nombres de los integrantes del equipo económico de Biden, además de Yellen, que será la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria del Tesoro. Otra mujer, Neera Tanden, será la encargada, si también la confirma el Senado, de dirigir la oficina del presupuesto, aunque este nombre ha suscitado ya el rechazo de los republicanos y esa confirmación por el Senado parece que va a estar bastante complicada. Todavía faltan puestos importantes dentro del equipo económico por decidir, como el secretario de Comercio, así como el representante comercial de los Estados Unidos, anuncios que se podrían conocer la próxima semana, al igual que el anuncio de quién será el próximo secretario de Defensa de los Estados Unidos.
Estaremos atentos. Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Semana clave para los presupuestos del Estado. El jueves siguen pa'lante. En el capítulo económico, uno de los asuntos más graves es el sí que ha dado el PSOE a la exigencia de Esquerra para que Madrid deje de ser, según ellos, un paraíso fiscal. Escucha a Pablo Iglesias en La Sexta.
Por desgracia, en la Comunidad de Madrid hay una situación que beneficia fiscalmente a los que más tienen. Una suerte de paraíso para los ricos, de paraíso fiscal.
Imagino que él se incluye ahí, ¿no? Claro, en el caso Ploña me contarás. Bueno, desde el PP insisten que acudirán a los tribunales. En Antena 3, Pablo Casado.
Iglesias se está comiendo al PSOE. No hay un paraíso fiscal en Madrid. Lo que hay es un invierno fiscal en las autonomías donde gobierna la izquierda los nacionalistas.
Es fantástico, ¿eh? Reconocer que en Cataluña el tema fiscal es más justo que el de Madrid tiene tela, ¿eh? Fernando Fernández es nuestro profesor de economía de cabecera y también habitual en el IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, la pregunta, ¿por qué lo llaman armonización cuando quieren decir subida?
Bueno, esto es una de las paradojas de la vida, ¿no? Parece que en general a determinado espectro político español, cuando habla de armonización fiscal quiere decir que no se puede tener impuestos bajos. Pero cuando se hablan de armonización, cuando la gente sube los impuestos, entonces le gusta mucho, ¿no? Entonces, lo que en el fondo está diciendo cuando quiere castigar o cuando quiere instar la armonización fiscal es que lo que quiere fundamentalmente es que la Comunidad de Madrid suba impuestos. Y suba impuestos, fundamentalmente impuestos sobre la renta, impuestos de patrimonio y sucesiones, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues porque tiene esta obsesión enfermiza con que Madrid es un paraíso fiscal. Paraíso fiscal de verdad es aquel que gasta sin tener ninguna concesión a los ingresos. Es decir, aquellos que el déficit público se dispara y luego hay que pedirle protección al Estado español para que lo financie. Paraíso fiscal es Cataluña, por ejemplo, que sistemáticamente tiene que acudir al Fondo de Financiación Autonómica para satisfacer su exceso de gasto, ¿no? Eso sí que es un paraíso fiscal, ¿no?
Esa subida de impuestos en sociedades, en patrimonio, en sucesiones, ¿afectaría a los más ricos?
No. La respuesta rápida es no. Primero, los más ricos no pagan IRPF, sino que normalmente los ricos en España son ricos que tienen sociedades, que tienen empresas, que afortunadamente tienen empresas y afortunadamente crean empleo. O sea, que también esta especie de persecución al rico nunca la he querido entender. Entre otras cosas, recordemos que Amancio Ortega, el rico por excelencia del país, paga más de 200 millones de euros de impuestos todos los años, ¿no? Porque la gente se olvida de estos pequeños detalles, ¿no? Si para que haya impuestos hace falta que alguien los pague. Pero no, esos impuestos no castigan a los ricos. Cuando hablan en Madrid de castigar el impuesto al patrimonio, el impuesto de sucesiones, lo que hablan es de que un padre que quiera dejar el piso a sus hijos, cuando fallece o en vida, para lo que sea, tenga que pagar un tributo que en algunas comunidades llega a estar al 17 o al 20%, ¿no? Bueno, esto es lo que yo creo que es excesivo. Podríamos, por ejemplo, armonizar a la baja. Podríamos fijar un tope máximo a lo que se puede establecer el tipo impositivo en el impuesto de sucesiones, ¿no? Pero parece que no. Parece que lo que se trata es de establecer un tipo mínimo, es decir, de obligar a todo el mundo a pagar más impuestos. Por cierto, el momento político y económico no puede ser peor. Tiene poco sentido que en un momento en el que la situación económica es cuanto menos preocupante y en el que la gente está ahorrando como nunca porque tiene un miedo absoluto al futuro, aprovechemos para castigar ese patrimonio. Pensemos que el impuesto al patrimonio grava también los depósitos en los bancos, que mucha gente este año tiene por dos razones. Una, porque no ha podido gastar, porque no ha salido de casa. Y dos, porque no sabe muy bien si va a tener empleo el año que viene. Mucho autónomo, por ejemplo, que decía el presidente de la ATA, que han perdido más del 30% de sus ingresos, ¿no? Una parte muy importante de los autónomos.
Y poco me parece. Sí, poco me parece.
Sí, efectivamente, tiene razón. Oye, dependiendo ¿Qué tipo de autónomos y en qué sectores?
Claro. ¿No? Están. ¿Por qué Madrid? Como casi de manera obsesiva. Porque lo digo, porque si miramos, hablando de armonizar, podrían reclamar el concierto vasco, ¿no? Y equipararlo.
Sí, son dos cosas. Hay estos dos temas interesantes, ¿no? Uno, claro, cuando hablamos de armonización fiscal, nadie se acuerda del País Vasco Navarra, que tienen un régimen fiscal de claro privilegio. Privilegio en dos sentidos. Uno, el concierto en sí mismo, que además da la paradoja produce la paradoja política en España de que el PNV, por ejemplo, aprueba leyes que a ellos no se les aplican. Por ejemplo, una subida del IRPF en Madrid no se le aplicaría nunca al País Vasco. Pero no solo eso, una subida del impuesto a la gasolina en el País Vasco. En Madrid tampoco podría no aplicarse en el País Vasco. Entonces, este privilegio de uno vota leyes que le afectan a los demás y, sin embargo, por cierto, le pagan por ello. Es decir, obtiene un precio político, obtiene rédito político por esto, es cuanto menos interesante. Pero la segunda, como todos sabemos, es el cálculo del cupo. El régimen de concierto, por simplificar, lo que hace es que estima, a grosso modo, los servicios públicos que España le presta a un determinado territorio. Seguridad, defensa, política, económica, financiación del tesoro, etcétera, ¿no? Y por eso pagas un cupo, una cantidad determinada que se llama el cupo. La fijación del cupo es claramente optimistas desde el punto de vista del País Vasco, por no decir de un claro beneficio fiscal espectacular, ¿no? Uh-huh. Y de eso no se habla nunca de armonizarlo. ¿Por qué Madrid? Porque lo que se castiga es que Madrid es una comunidad política en la que no ha triunfado el PSOE hace muchos años y en la que además, por alguna razón, se castiga que atraiga gente, que atraiga territorio, que crezca más que la media nacional, que atraiga población, que atraiga empresas. El otro día venía el número de empresas que se han deslocalizado de Cataluña. Entonces, esta es una especie de la competencia de los malos, ¿no? Como yo no te puedo ganar, te prohíbo jugar, ¿no? Pongamos el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? El equipo de tu colegio que le gana sistemáticamente al de al lado. Entonces, el de al lado, en vez de decir, oye, ¿qué hacen bien estos, no? Bajan impuestos, tienen un mercado competitivo, atraen gente con capital humano, gente con futuro, atraen inversiones extranjeras. No, lo que hacen es no que los de al lado jueguen con las manos atadas. O con una pierna solo, a la pata coja, ¿no? Pues eso es lo que quiere hacer el PSOE con Madrid. Incomprensible, pero así es.
Y en un minuto, Fernando, conociendo a los personajes, que lo diga Pablo Iglesias o Rufián, va de suyo, no engañan, ¿eh? A quien quiera engañarse, vale, pero ellos siempre han dicho lo mismo. Pero, ¿con esta tesis puede estar de acuerdo desde el punto de vista doctrinal y económico Nadia Calviño o Escrivá?
Bueno, esta es una pregunta un poquito delicada, ¿no? Yo creo, digamos que siempre pueden argumentar que es un mal menor para sacar adelante los presupuestos. Ya sabes que la tesis del mal menor ha sido responsable de grandes errores en política económica, o de grandes apoyos, ¿no? Y yo creo es difícil pensar que por su trayectoria sean partidarios de esta tesis. Claro. Es más, hay un montón de escritos en los que se habla de la competencia fiscal. A mí me hace gracia porque la competencia fiscal siempre ha sido una cosa que han defendido teóricamente los federalistas, los nacionalistas. Pero ahora, insisto, no se puede competir a la baja, ¿no? Solo se puede competir al alza. Esta es una tesis difícil de compaginar, efectivamente, como tú decías, con algunas trayectorias políticas y económicas. La política hace extrañas decisiones y siempre se puede aplicar la tesis de Manuel.
Sí, sí, es verdad. Y compañeros de cama. Fernando Fernández, profesor de IE Business School, aquí profe particular. Gracias.
Gracias.
Adiós, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Se nota que estamos a las puertas de la Navidad. Las luces y las compras han llenado este fin de semana las calles del centro, hasta el punto de que la policía tuvo que activar el protocolo de seguridad, llegando hasta limitar el acceso a algunas de esas calles peatonales para evitar la acumulación de personas. Desde la Policía Municipal, sin embargo, el comisario principal, José Luis Morcillo, ha lanzado un mensaje tranquilizador. No nos engañemos, ha dicho, con la foto a pie de calle.
La foto engañosa consiste en la fotografía a pie de calle, la visualización a pie de calle de lo que parece una aglomeración de personas que, cuando uno se eleva y eleva la perspectiva y la pone en altura, se ve que efectivamente esa foto no es tal.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que el plan funcionó, aunque eso sí, ha recomendado que no se vaya al centro los días en los que se espera más afluencia de gente. Una foto, esa del centro de Madrid, preocupante, pero que tendría que aliviar un poco a los comerciantes, que sin embargo no ha supuesto el aumento de las ventas que esperaban. Toñi López lo ha podido comprobar.
Mucha gente en las calles, pero pocas compras. Es lo que nos cuentan en comercios como Sport 2000, una tienda de ropa de hombre en plena calle Preciados. Su gerente, Daniel Fernández, ha contado en Herrera en COPE que no entiende los cortes en algunas calles.
Se agrava un poco también porque deciden, porque sí, hacer los cortes de calle en Preciados y Carmen, de hacer un sentido para cada calle, que no les veo la lógica. Y además eso, pues eso, lógicamente, cuarta mucho a las tiendas y a la libre circulación de gente.
Daniel pide que, si tiene que haber restricciones, se facilite de alguna manera la movilidad para favorecer a los comercios.
Ni con las calles llenas parece que la economía de los comercios se recupere. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando La Linterna en Madrid, en un día en el que han vuelto a bajar los contagios, pero han subido las muertes y los ingresos hospitalarios. Hay 299 menos casos que ayer, pero han fallecido 14 personas, 6 más que el día anterior, y hay 39 personas más ingresadas, 2 más en la UCI. Y es que, a pesar de la euforia del fin de semana, no podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Te recuerdo que 18 zonas sanitarias siguen con restricciones, aunque 13 por fin han salido después de muchos días confinados. Enseguida te llevo a una de esas zonas, pero antes vamos a saber cómo se circula a estas horas. Para saber cómo se circulan las carreteras en la DGT está Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a seguir pidiendo precaución de salida de Madrid por la A3 en Rivas. Dificultades también de acceso a la capital por la A5 en Móstoles. En el resto de entradas y salidas ya se circula con normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
Son las 7 y casi 53 minutos. En cuanto al tiempo, mañana nos espera un día soleado por la mañana y nublado por la tarde. Las temperaturas sin cambios, con máximas en torno a los 14 grados en el centro.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Compañía Nacional de Danza presenta el Ballet Giselle, con coreografía y dirección escénica de Joaquín de Luz. La legendaria historia de amor, traición y celos, vista desde el romanticismo español. Del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. Entradas ya a la venta. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos la semana con 13 zonas básicas de salud que por fin han podido salir del confinamiento. Una de ellas es Puente de Vallecas, que lleva 2 meses y medio con restricciones. Ramón García Pellegrín ha podido hablar con los vecinos.
Con alegría y prudencia han recibido los vecinos de Puente de Vallecas el desconfinamiento del distrito más castigado por el COVID tras 2 meses y medio de restricciones. Chari mostraba alivio, pero también temor a un repunte en Navidad tras lo visto en el centro este finde.
Ya lo necesitábamos, poder tener un poco de libertad para salir, aunque yo no he salido del barrio todavía, el fin de semana ni nada. El centro de Madrid, que para mí era demasiado la gente que había.
Dolores y María han llevado bien el confinamiento en el pozo.
No, lo que pasa es que ahora sí que va a estar un poco jodido. Veremos a ver cuándo las fiestas y todo este rollo. A ver qué pasa. Esa hombre, situación. Claro que preocupa la situación.
De aquí a casa y de casa a la nuestra y ya está ahí.
Con 285 casos por 100.000 habitantes, Vallecas afronta la Navidad con mejor cara.
Y sin dejar el coronavirus, te cuento que la Guardia Civil ha retirado más de 500.000 de mascarillas, miles de test rápidos de COVID y gel hidroalcohólico que no cumplían con la normativa europea de un local de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Cambiando de asunto, te cuento ahora un dramático suceso. Yolanda iba con su perro dando un paseo por el monte de Alpedrete cuando se precipitó por un pozo. La mujer falleció ahogada. Es el trágico resultado de un accidente que los vecinos todavía no se explican. ¿Cómo es posible que haya pozos abiertos sin señalizar? Pilar Nuero nos amplía los datos sobre este fatal accidente.
Ocurrió en la zona conocida como Castillo de Mataspesa, una finca privada pero desde hace años abierta al tránsito peatonal y muy frecuentada por los vecinos, entre ellos Yolanda, que como muchas otras veces había salido a caminar por la zona con su perro. Después del paseo había quedado con uno de sus hijos, quien, preocupado al ver que no regresaba, terminó por alertar a las autoridades. Cuando lograron localizar el lugar, encontraron tanto a la mujer como a su perro fallecidos. Sus amigos y conocidos están conmocionados.
Ella conocía bien la zona, solía pasear por ahí. No damos crédito, la verdad que estamos totalmente consternados. Era una persona excelente, una persona vital. Es increíble que esto pueda haber pasado.
Una de las hipótesis que se barajan es que el accidente se produjera cuando el perro cayó al pozo y Yolanda detrás al tratar de rescatarlo, una fatalidad a raíz de la cual se ha abierto una recogida de firmas para pedir que se sellen o señalicen adecuadamente estos pozos. El ayuntamiento, que lamenta lo ocurrido, ya ha anunciado que revisará la situación y pide precaución a los vecinos. Yolanda tenía 57 años, deja marido y 3 hijos.
Más zonas verdes, un carril bici, aceras más anchas, incluso un museo al aire libre. El Scalectric de Joaquín Costa ya está desmontado y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el nuevo proyecto de reurbanización de esta zona. Miguel Pérez.
Más pasos de cebra, aceras más anchas, un carril bici segregado y carriles reservados para el transporte público, plantar más de 300 árboles, incluso un museo al aire libre de arte contemporáneo. Ese es el objetivo que tiene el proyecto de reurbanización del eje Joaquín Costa Francisco Silvela, en el que se incluye además la reforma adicional de la calle Gabriel Lobo, demandada tradicionalmente por los vecinos del distrito de Chamartín. El proyecto, definido por el ayuntamiento como un modelo de lo que debe ser una ciudad post-COVID, contará con un presupuesto de más de 10 millones y medio de euros y actuará sobre más de 64.000 metros cuadrados de espacio público. Está previsto que comience a principios del año que viene y durará aproximadamente unos 9 meses.
COPE Madrid.
Estar informado.
Saborea lo mejor del Mediterráneo sin moverte de Madrid.
Sábados y domingos al mediodía en el restaurante La Albufera del Meliá Castilla. Deleítate con la auténtica gastronomía levantina.
Prueba sus famosos arroces ideales y disfruta tus comidas familiares de fin de semana con la seguridad de Stay Safe with Meliá.
Reserva ya en el 91-567-5000. Saborea La Albufera.
979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama.
Amplias viviendas de 3 a 5 dormitorios con parcelas de hasta 400 metros cuadrados, buhardilla y piscina para los adosados.
Las mejores calidades y aerotermia. Obras iniciadas.
Infórmate. 91-737-0137 o 979moralhomes.com.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y atropello grave este mediodía en Aluche, en la calle Valmojado, esquina con Illescas. Una ambulancia ha chocado con un turismo que ha perdido el control y ha arrollado a 2 mujeres que estaban en la acera. Una de ellas, de 71 años, tiene un traumatismo cráneoencefálico severo y ha sido trasladada en estado muy grave al hospital 12 de octubre. La otra viandante, de 75 años, presenta múltiples fracturas. Ha sido trasladada al clínico en estado grave. Y este viernes arranca el bus de la Navidad de los Reyes Magos. Va a contar con protocolo y medidas contra el coronavirus. Se va a tomar la temperatura a todos los pasajeros, habrá gel desinfectante y se tendrá que usar la mascarilla durante todo el recorrido. Las ventanas estarán abiertas para asegurar la ventilación y el aforo se va a reducir a un 40%. Además, se van a subastar plazas solidarias a familias sin recursos. Con 11 grados a estas horas en el centro, escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.